En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Muy bien, ahora sí, la recibimos como siempre, licenciada en psicología. ¿Cómo estás? Dani te saluda.
Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, te estaba escuchando, no estoy al tanto de lo que decías, pero las disculpas, si son sinceras, siempre son bien aceptadas, ¿no? Ay, tengo como un ruido detrás.
A ver, debe ser mi carraspera, pero no.
No, no.
Bien, a ver si lo pudimos solucionar. A ver.
Bueno,
dale.
Hoy les quería hablar sobre el acoso escolar, el bullying, porque justamente el 2 de mayo es una fecha que se estableció para recordar este maltrato que sufren chicos y adolescentes. ¿Se escucha?
Sí, yo perfecto, te escucho bárbaro.
Ah, bueno, yo también. Bueno, este maltrato del cual sí creo que es bastante común, ¿no? Ahora en estos tiempos hablar sobre esto. Pero bueno, como siempre voy a poner el acento, voy a explicar de qué se trata, aunque casi todos lo saben, y también voy a poner el acento en por qué la víctima es víctima, o por qué el agresor es agresor, y por qué los testigos muchas veces son cómplices porque se callan la boca. Hay muchos, muchos protagonistas en esto. No es solamente el que acosa y la víctima. Uh-huh. Entonces, para adentrarnos un poquito, les cuento que el acoso escolar o el bullying es una forma violenta que se ejerce sobre un compañero en general, ¿no? Y la agresión puede ser verbal o llegar a física, o ambas, o las dos. Entonces, también es un tipo de agresión que se continúa en el tiempo, o sea, que dura, no es una vez que alguien se burló de otro o que alguien agredió a otro. Esto continúa, ¿sí? Uh-huh. Y también el maltratador puede ser uno o varios. Es indistinto, ¿no? Y en la víctima, vamos a llamarlo el niño en general, el adolescente, tiene dificultades en defenderse o denunciar, porque se dan estas dos cuestiones. Hay alguien que maltrata, pero hay otro que tiene dificultades en expresar lo que le pasa a tiempo, porque cuando ya habla o cuando alguien ya vio esto, ya pasó mucho tiempo a veces. Y también se da en lo que se llama el ciberbullying, que es en las redes sociales. Uno puede, bueno, saber a partir de pacientes, por ejemplo, bueno, una chica que tiene relaciones con un muchacho y él la filma y esta filmación la pasa, ella cree que es amor, y después esta filmación la pasan en las redes sociales. Esto ocurre bastante y, bueno, con el daño que se le puede hacer, ¿no?, a esta persona.
Uh-huh. Te iba a preguntar a propósito de esto del ciberbullying.
Sí.
El bullying, no existía la palabra, pero las cargadas a otro existieron siempre. En la escuela, más que
sí,
en ningún otro lugar.
Cierto.
El problema es la replicación, la multiplicación de esa cargada, de ese bullying, por miles o por decenas de miles, que antes era imposible.
Que creo también, es cierto que es lo que vos decís, siempre existió, pero me parece que a partir del 2 de mayo del 2013, un grupo de padres y organizaciones no gubernamentales le dieron como una concepción más legal, como le otorgaron un día y le otorgaron un nombre a esto que pasó toda la vida.
No, pero yo me refería a que el daño es mucho más severo y más incontrolable a partir de la existencia de redes sociales. A ver, si en una división o en un grado de 20, 30 personas había un problema como ese, quedaba entre 20 o 30 personas. Y hoy, cuando eso se publica, queda entre 1.000, 2.000, 3.000, 20.000.
Sí.
Y realmente es muy incontrolable.
Es muy grave. Uh-huh. Sí. Así es. Entonces, bueno, por supuesto que la víctima sufre de exclusión social, de amenazas, de agresiones. Bueno, esto que vos decís, se hace viral y se entera a los padres, ¿no? Entonces, la víctima pasa a sentir una vergüenza terrible, ¿no? Como que es ella la que hizo algo malo. Es muy difícil. Y entonces se empieza a sentir muy triste, muy nervioso, muy asustado, se queda solo, no rinde en la escuela como debería. Quiere ir a la escuela. Algunos llegan a cortarse de la desesperación, se cortan, se generan cortecitos en la piel. Bueno, y lo máximo es el suicidio, pero eso ya es la instancia máxima, ¿no? Y el agresor que provoca este bullying, este maltrato, no tiene por qué padecer un trastorno de personalidad muy grave, pero presenta cierta psicopatía. Si nos vamos ahora del lado del agresor, ¿no? ¿Qué pasó con este agresor? Bueno, probablemente no tuvo límites en su infancia, tampoco tiene simpatía y empatía por los demás, tiene una realidad distorsionada, como ve al otro. Y en muchos casos el agresor fue testigo de un entorno violento. Esto es bien común, ¿no? Está acostumbrado, es natural, lo que a veces decimos. Lo tiene naturalizado.
¿Sabes en qué estaba pensando mientras me decías esto del agresor? Que las redes sociales también son una herramienta muy potente para la censura del agresor. Que así como se replica el bullying, también la censura al agresor puede replicarse. Es como un arma de doble filo para aquel que hace bullying. Sí. Porque si se difunde algo y mucha gente comienza a censurarlo, también puede sentir, entre comillas, el acoso de los demás por su acción.
Sí, está bien, como vos lo ves, todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Hay que saber aprovecharle la ventaja. Yo hace un tiempo, cambiando así como el tema, había leído todo un tema sobre un perrito, el caso Rubio, que parece que alguien lo arrastró y lo mató, y todo el pueblo se alzó contra esto, hicieron grupos sociales, lo viralizaron, y era un perrito. Uh-huh. Pero también tuvo su defensa en los grupos de Facebook, de Instagram, o sea que el agresor también fue identificado y fue denunciado, que en otros casos hubiera pasado como un perrito más, ¿no? Uh-huh. Que fue arrastrado y fue muerto. En este caso de los chicos, el entorno escolar, quiero también remarcar eso, influye muchísimo, porque es obligación de los docentes estar atentos, porque hay algunos que miran para otro lado. Porque además, ¿sabes qué? También le tienen miedo a los padres.
Silvia, le tienen miedo a los alumnos. Los docentes sí, hoy le tienen miedo a los alumnos.
Los alumnos están subidos a los hombros de los padres.
No, porque también sí. Usan las redes para hacerle bullying a los maestros. Y para filmarlos cuando sí. Pasa algo en clase. Hoy te digo que la tecnología ha cambiado muchísimo el balance de poderes en un aula. Hoy un docente que grita o que se descontrola, al otro día está en una red social.
Sí.
Y sí. Es muy complejo porque el docente tiene miedo de perder su trabajo.
También tienen miedo. Pero en realidad son los docentes los primeros en detectar este acoso. Uh-huh. Porque a los padres les tarda en llegar esta noticia. Ahora voy a explicar por qué. Por las características del chico o la chica. El que es víctima de acoso, tiene características especiales. A cambiar, por supuesto, ¿no? Entonces a los padres les llega muy a último momento, pero los docentes son los primeros que observan la relación entre los chicos. Y entonces a veces esto ya se instaló cuando el chico habla o cuando los padres se dan cuenta de esta tristeza, de este no querer ir a la escuela, de este aislamiento, bueno, ya se instaló este maltrato. El mayor riesgo de lo que se sabe es entre los 9 y 14 años. Es una edad muy vulnerable. Y entre los 11 y los 15 es más común el ciberacoso. Uh-huh. Así que lo que quería comentarles para hablar de que, a ver, ¿por qué estos chicos se callan? Porque en general suelen ser muy sensibles y tímidos, ¿sí? Y también se burlan de los que tienen alguna discapacidad, eso también, sobre todo en el habla. De estos chicos se burlan mucho. Así que cada parte del problema tiene sus características, porque tiene sus características el agresor, la víctima y los como yo digo, los testigos, los protagonistas pasivos, que también hay, ¿no? Los que miran, los que filman, también. Así que el agresor, como características, bueno, obviamente es un tipo irritable, un adolescente irritable, agresivo, tiene bajo autocontrol, no se controla, bueno, como les decía, no siente que el otro pueda sufrir, y es muy impulsivo. En general, el rendimiento en la escuela suele ser bajo, es físicamente fuerte, en el aula hace bromas fuera de lugar y tiene actitudes desafiantes, que eso también asusta a los maestros. Uh-huh. Bueno, porque ya sabés que a veces estaban armados.
Sí, no, por eso te decía, en serio creo que los docentes, o muchos de ellos, para no generalizar, le tienen miedo a los padres, le tienen miedo a los alumnos.
Sí, sí.
Y es muy difícil ser la autoridad en un espacio cuando tenés miedo a todos los actores.
Yo traté una vicedirectora en terapia que me comentaba esto que sentía cuando el padre venía a hablar y ella se ponía muy mal. Es que tuvimos que entrenarla mucho para que ella pudiera afrontar esto. Porque también depende del carácter del docente. Ahí hay otro factor más, ¿no? Hay docentes que tienen una personalidad y otros que les cuesta enfrentar, ¿sabes qué? Enfrentar la situación violenta que el padre le viene a generar.
Bueno, porque no todos los padres son ajenos al bullying. Te puedo asegurar que más de un padre que se va a quejar por el bullying a su hijo es agresivo con la docente, o el docente es agresivo con el director, y hasta por ahí es agresivo hasta con su propio hijo a veces. Lo digo porque hay una sensación, claro, de eso. O sea, sí. si vos vas a la escuela a hablar con la directora y con el docente, a pedirles que colaboren con vos, que sean tus aliados para tratar de evitar esta situación que afecta a tu hijo, es una cosa. Si vos vas a acusarlos, a culparlos, a increparlos, y bueno, vos también estás poniéndote en un lugar que no corresponde. Estaba pensando en cuántos padres se dirigen a sus hijos de maneras que también son probablemente bullying. Es que yo, un chico que llora y le dicen, no seas maricón, defendete. Si te cargan, pegales. O de repente, no seas llorón, bancatela.
Y el chico no sabe hacer esto. No le sale, no puede. Uh-huh. Justamente, como vos decís, si tiene un padre fuerte, no es un chico que no se pudo desarrollar en sus recursos. Entonces queda entre un padre fuerte que le dice defendete y los maltratadores. Y lo que queda invalidada acá, que bueno, este ya es un término más psicológico, pero que es muy importante, lo que queda invalidado son los sentimientos de este chico. Queda entre dos bandos, digamos. El padre que le dice que se defienda y la bandita esta que lo asusta de esta manera. Necesita... No, y no es porque el padre se meta bien, ¿no? Que lo va a arruinar al chico, que después el chico no va a desplegar su masculinidad o la chica no va a tener recursos. No, necesita un apoyo, como una muleta, después la va a dejar. Pero necesita que lo validen. Necesita que lo acompañen, porque uh-huh. No tiene la edad suficiente.
Silvia, acá Daniel, un oyente, decía, hablando del ejemplo que diste antes, ¿por qué sería más importante un chico que un perro? No somos todos criaturas de Dios, nadie dijo que fuera ni más ni menos importante.
No, nadie.
Simplemente que las redes sociales amplifican, claro, que las redes sociales amplifican todo. Era esa la idea.
No, Daniel, yo lo que dije es que recordé por las redes sociales el tema de este perro rubio, cómo fue defendido, pero porque me salí del tema de los chicos, no le puse ninguna escala de valor, no.
Sí.
Bueno, son vidas.
Es muy interesante el tema. Yo de todas formas, a ver, no recuerdo, porque realmente pasó mucho tiempo, lo digo en serio, y no la debo haber sufrido, pero cuando uno era chico, había cuestiones cargadas, cosas entre amigos o entre compañeros, que nosotros no las llamábamos bullying, pero a lo mejor es lo que vos decías al principio, es porque no eran tan persistentes, o porque eran tan persistentes que ya ni siquiera eran bullying. Lo digo por el ejemplo que te puedo dar ya, no sé, si a uno le decían gordo, sí, y él era el gordo de la barra, o el narigón, sí, o el chueco,
sí, digo yo que... O cuatro ojos, lo llamaban, mi hermano.
Cuatro ojos, ok, pero había un momento, si éramos amigos, si éramos compañeros, en que se convertía hasta en apodo. Y no te jodía, lo digo en el sentido, sí, de que... ¿Por qué? Porque quedaba entre los 5 o 7 que éramos los amigos que íbamos a jugar a la pelota y, che, gordo, pasala, sí, no sea comilón. Oh, che, cuatro ojos, le erraste al arco. Y yo estoy seguro que hay muchas barras de amigos de mi edad que si vos le preguntás cómo se llaman sus amigos, muchos se acuerdan del negro, del gordo, el chueco tanto.
Sí, claro.
El petizo no sé, sí, dónde. Claro, eso porque quedaba en un grupo pequeño. Y en ese grupo pequeño, donde aparte te querías con los demás... Bueno, era parte de, entre comillas, lo que se llama el folclore, era parte de cómo te llamaban, pero no sé si te marcaba, a lo mejor sí, a lo mejor estoy siendo injusto y hubo gente que lo sufrió mucho y a lo mejor no nos dábamos cuenta, no lo percibíamos, claro. Ahora lo que pasa es que todos nos enteramos, todos se enteran, los padres se enteran, gente que está por fuera opina a favor, en contra. Me parece que ese es el fenómeno actual que es tan diferente al nuestro cuando éramos chicos.
Sí, lo que pasa es que se le puso nombre a algo que venía existiendo pero que nadie le ponía ningún nombre. Y al ponerle un nombre, uno puede trabajar sobre ese concepto.
¿Te puedo hacer una pregunta, Silvia? ¿Es distinto entre hombres y mujeres?
Sí, ¿cómo no?
¿Es distinto el bullying a hombres que a mujeres?
No, me parece que no.
¿Sabes por qué te lo digo?
Incluso.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque en un grupo de hombres que a uno le digan gordo no cambiaba la ecuación de la amistad. En un grupo de mujeres me da la sensación de que decirle a una gorda sí lo cambia, o que un hombre le diga a una mujer gorda.
Pero vos sabés que no solo es por características no aceptables por la sociedad, hasta a veces le hacen bullying a una chica que es muy bonita,
sí,
y también le hacen.
Por bonita, justamente.
Yo tuve una paciente que no podía sacarla de eso hasta que un día sí se dio cuenta que ella en la escuela primaria la habían apartado por ser linda. La madre fue a hablar, se enteró de esto, y entonces ella, después de eso, ya cuando empezó la adolescencia, empezó a comer más y quería ser gordita para que nadie se metiera con ella, que no la miren tanto. ¿Entendés? Un caso como
mira, te voy a decir, mira, acá Facundo, que es oyente y es ciego, me dice, yo en la escuela común, porque a la tarde iba a una integración para ciegos, a la tarde, en la escuela común, cuando iba a la secundaria, nos bardeábamos feo. Y como soy ciego, se copaban con mi chiste de humor negro. Ciego de mierda, era lo más común oír. Y yo, claro, me mataba de risa, pero el que lo escuchaba, si alguien veía desde afuera esta misma charla, o era otra división, íbamos todos presos. Y a mí no me jodía, y era parte del código. Por eso digo, el bullying es bullying cuando uno lo sufre.
Está todo bien.
Claro, el bullying es bullying cuando uno lo empieza a sufrir.
Totalmente, si no es parte de los chistes y uno lo acepta y él tiene este humor negro, este humor, viste que hay gente que tiene un humor más sarcástico y otros que no, que lo toman muy literal.
Mira, me acordé de una serie, me acordé de una película donde hay una chica gordita que cuando le preguntan cómo se llama, dice yo me llamo Fat Amy, la gorda Amy. Y una le pregunta, ¿y por qué te decís a vos misma así? Pero dice, cuando me lo digo yo a mí ya nadie más me lo dice. Y hay algo de eso en la defensa del humor. Decís, ¿sabes qué? Si yo me digo a mí gordo, te jodí, te anulé. ¿Para qué te sirve decirme gordo ahora? Si yo me lo digo. Pero también es una especie de autoflagelación.
Bueno, está muy bien lo que decís. Pero el que puede hacer eso, tiene recursos que, como Daniel es el... chico ciego que dijo...
Facundo.
¿Cómo se llama? No.
Facundo.
Facundo. Facundo tiene recursos, o tuvo recursos, que otros chicos que son la víctima no lo tienen. Ahí quiero ir yo. ¿Y por qué no lo tienen? Facundo sí lo tuvo. Se pudo reír del mismo y pudo aceptarlo y los demás se rieron todos. Todos compartieron el mismo chiste, digamos. Como decía Freud, de la misma parroquia, ¿no? Uh-huh. Así sí te da risa. Ahora, ¿qué pasa cuando la víctima tiene características así como de temor al abandono, que no lo miren? Evidentemente, Facundo se sentía seguro del mismo. por eso podía podía dejarlo pasar, pero hay determinadas determinadas personalidades de chicos que tienen temor al abandono, inestabilidad, sufren de inestabilidad, fueron abandonados o rechazados o maltratados, ¿no? Ya desde su más temprana edad. Son vulnerables al daño, tienen temor al rechazo, sufrieron de privación emocional. Algunos de sobreprotección, ¿eh? También. Y entonces todo eso hace que este adolescente se sienta muy mal con él mismo porque él ya trae consigo esto, ¿no? Estas vulnerabilidades. Ahí estamos.
Te freno un poquito porque nos quedan 4 minutos y hay oyentes preguntando de todo.
Sí.
Me dice, dice Silvia, ¿podrías dar pautas básicas para seguir cuando los padres detectan tempranamente este problema? ¿Qué se le dice a un hijo si no es que se defienda o que se aparte del grupo? ¿Qué haces con el chico? Porque está bien, que se defienda es agresivo, que se aparte lo que queda solo, digamos, ¿qué se hace?
Bueno, hay que acompañarlo, hay que trabajar con estos tips que yo digo, hay que mejorar los esquemas de este chico, porque estos esquemas de los que estoy hablando, de temor al abandono o vulnerabilidad o timidez, hay que trabajar con esto y hacerlos más fuertes en este sentido. Bueno, yo tengo un ejemplo con mi hija que me resultó, no fue tan así, pero ella era chiquita, tendría 4 o 5 años y la prima 4 años más. Y entonces yo escuchaba que jugaban con las muñecas y se peleaban por una muñeca. Entonces mi sobrina, 4 años mayor, le decía, bueno, yo me voy. Si no me la das, me voy. Y mi hija lloraba. Y una vez yo le digo, Meli, ¿vos tenés miedo a que Julieta no vuelva más? Sí, me dijo. No, le dije yo, ella va a volver. Bueno, a la próxima, que sucedió lo mismo, yo escuchaba que le decía, bueno, me voy. Y mi hija nada, ¿viste? No le decía nada. Y le decía, mirá que me voy y vas a llorar. Se había hecho un poquito más fuerte.
Fíjate, tengo acá más gente que habla. Hoy está, se ve que es un tema que es complejo. A Diana le decían Jason, por el personaje que usa la máscara esa blanca.
¿A quién?
A Diana, porque era muy blanca.
Sí.
Me dice, ¿sabes qué? Yo hice la de Freddy Krueger, le di la espalda. Pero claro, es como vos decís, el que tiene herramientas lo sobrevive. El problema es el que no las tiene.
Esa tiene herramientas, claro, el que no.
Acá me dice un oyente, mira, yo en la primaria la pasé re mal, pero re mal, mucha cargada porque era bajito, por negro y por burro. Y ahora sé que tenía dislexia, tenía problemas con los números y las letras. Pero el bullying es muy feo y es muy difícil de aguantar. Claro que sí. Facundo dice, a mí me gustaba por ahí una piba que veía, él es ciego. Y la piba me decía que no quería estar conmigo porque soy ciego. Digo, agrego yo, Facundo, es lo mismo que te digan que no quieren estar con vos porque sos gordo, porque sos flaco, porque sos alto, porque sos tonto, o porque no hay química. Digamos, en ese sentido, tenés que encontrar a la persona que quiere estar con vos, como sos, y eso no cambia. No,
exactamente, uno elige a quien lo elige.
Exactamente. Augusto. Bueno, ahora está casado con una chica que ve. Como dice él, ahora sí, claro. Ahora no tengo problemas, soy un adulto, tiene hijas, pero bueno, tenemos un montón de gente.
A quien lo eligió a él. Pero me gustó la salida de esta chica.
De Diana.
¿Cómo se llama?
Diana.
¿Diana? Sí. Me encantó tu salida.
Está muy bien. Inteligente. Se fue como Jason versus Freddy, dijo, hice la gran Freddy.
Claro, le contestó, eso me encanta.
Está muy, muy bien. Bueno, pero es muy interesante y como verás, este tema nos afecta a los que sufrieron bullying, a los que lo sufren, a los padres, a los docentes. Realmente es un tema que no hay ningún sector que no sea afectado, porque cuando esto sucede es muy difícil. Y aparte en una escuela, no es fácil cambiar de escuela a un chico o a una chica cada vez que sufre bullying, porque tampoco nadie te dice que en otro lugar no pueda pasar, porque también hay que trabajar sobre el chico o la chica, hay que trabajar sobre los padres. Es muy, muy complejo.
Hay que trabajar. Mirá, están las dos cosas. Esto es lo último que voy a decir. Están las dos cosas. Hay que trabajar sobre el chico o sobre el adolescente, eso es fundamental, pero también a veces influye el contexto en el que está. Y si cambia de contexto y cambia de grupo, ¿viste cómo es los grupos? Puede ser que también funcione diferente. Pueden ser las dos cosas.
Bien, lo que pasa es que no hay garantía. Y sacar a un chico de una escuela donde tiene amigos, donde está arraigado, es también un
problema. Amigos no sé si tiene, porque bueno, tiene agresores.
Sí, está bien, pero por ahí tiene amigos que no pueden defenderlo. Por ahí tenés 3-4 amigos que son tus amigos y te mira como diciendo, ¿y vos, yo qué querés que haga?
Sí.
Que me enfrente con toda esta...
Claro, no, porque también están los testigos cobardes.
Y sí, pero la mayoría somos testigos cobardes. Es muy difícil.
Ese es otro grupo.
Claro, bueno.
De los testigos cobardes.
Lo digo por mí mismo y por todos. Muchos hemos visto injusticias y no hemos podido hacer nada, o nos hemos paralizado, o no sabríamos qué hacer. La cobardía a veces es cobardía y a veces es instinto de supervivencia. Y es muy, muy complicado.
Sí, depende, por supuesto que, claro, depende de la intensidad del agresor, ¿no? Si viene con un cuchillo o un arma, lógico. Ya estamos frente a otra cosa.
Bueno, hemos llegado a las 12 del mediodía y un minuto con un temazo, bueno, porque la gente está recontraprendida, bueno, y que podemos volver sobre esto en algún momento.
Sí,
y,
cómo no.
Sí, no, nos va a dar gusto, no, poder seguirlo. Te mandamos un abrazo. Silvia,
bueno, los abrazo a todos.
Silvia va con bcorta@gmail.com, los que quieran seguir esto en forma privada y hablando con ella sobre sus propios temas. Nosotros, como decimos siempre, tratamos los temas en general. Si alguno necesita un encuentro en particular, lo tiene que hacer con ella porque no nos vamos a meter en eso. Un abrazo grande, Silvia. Nosotros seguimos en el Coffee.